Buenos días, Madrid. Nieves Ortiz.
Pasan 5 minutos de las 10 de la mañana. Buenos días, Madrid, en este 23 de agosto, martes. Hoy es el Día del Internauta. En nada vamos a conmemorar esta efeméride que coincide también con el día del hashtag, del pasado, presente y futuro de esta red de comunicaciones, de sus curiosidades y peligros. Charlaremos en breve con Fernando Mairata, que es perito informático y director general de DLT Code. Entre otras cosas, además, vamos a hablar de la historia de Rubén. Es un joven de 27 años que reside en Parla y que vive atemorizado después de haber sufrido hace unos días una brutal agresión homófoba a manos de sus propios vecinos.
Ahora cuando se vaya la policía me vas a pasar, te voy a matar, marico, te voy a cortar el otro brazo, que se lo estoy diciendo al policía. Me cago en la boca, dame todo tu muerto, marico.
Insultos, puñetazos, patadas, el caso está denunciado y en un rato vamos a charlar con él, con Rubén, para relatarnos cómo se encuentra. También voy a saludar a Luis Miguel Peña, es alcalde de Cercedilla, donde el próximo sábado, a mediodía, coincidiendo con el tercer aniversario de su muerte, tendrá lugar un homenaje del que vamos a conocer detalles a la esquiadora Blanca Fernández Ochoa, primera mujer española en colgarse una medalla olímpica.
La Canibus, ¿cuántos años tienes?
8.
¿Y cuándo piensas ser una gran campeona?
Pues cuando sea mayor.
Su nombre, Blancanieves, ya marcaba desde que empezó a nacer el destino de una vida ligada a las montañas. Y de nombres vamos a hablar, de nombres raros que son típicos en un pueblo de Burgos que se llama Huerta del Rey.
Filobonio, Firmo y Herónides es otro de los nombres también raros de Huerta.
Silvina. Hierónides Ranulfo.
Plautila, Licerio, Abilio son otros de los nombres propios de este pueblo de Castilla donde reside Ana Bustamante, primera teniente de alcalde de un lugar que por esta peculiaridad aparece en el libro récord de los Guinness. También hablaremos con Mario Hernández, director de un monólogo sobre las últimas horas de Ernest Hemingway, que recuerda sus crónicas periodísticas de la Guerra del 36 y que se representa en el Teatro del Barrio. Como cada martes estará con nosotros Pedro Martín y su sección de Con Buena Planta y Miguel Aguado en su Ecología de Andar por Casa. Hoy nos habla de la reforestación de los bosques justo en el día en el que el Consejo de Ministros va a aprobar declarar zona catastrófica los terrenos afectados por los últimos incendios forestales que han calcinado ya más de 220.000 hectáreas en nuestro país. Bueno, pues antes de saludar a Chus Galán, que nos va a traer los cumpleaños que ha destacado de este día, lo que hago es citar algunos de los nombres que también figuran en el santoral y a quienes felicitamos. Hoy es Santa Rosa de Lima y también San Lupo. Así que un beso a nuestra Rosa de Lima que tenemos aquí en nuestra redacción en Onda Madrid y a todos los que, oye, felicitan su santo. Chus, buenos días.
Buenos días.
¿A quién felicitamos hoy?
Pues vamos a empezar por Norte Jordania. Cumple 71 años. Es la viuda del rey Hussein desde 1999, con el que se casó en 1978. Y desde ese momento, el de la boda, escuchó el himno real de Jordania. Nor era estadounidense, pero con ascendencia siria, inglesa, sueca y escocesa. Se llamaba Lisa Halabi y era hija de un directivo de la compañía aérea Pan Am. Se licenció en arquitectura y urbanismo y conoció al rey Hussein cuando trabajaba en la ampliación del aeropuerto internacional de Amán. Se convirtió en la cuarta esposa del monarca jordano y este le dio el nombre de Nor al-Hussein, que significa luz de Hussein.
A la Madrid, noble y
bella. Bueno, y si Nor escuchaba un himno, pues este otro himno lo escuchaba cada vez que saltaba el Bernabéu, Carlos Alonso González, más conocido como Carlos Alonso Santillana, porque él debe su nombre deportivo al gentilicio, bueno, no al gentilicio, sino al nombre de la localidad cántabra en la que nació, que era Santillana del Mar. Cumple 70 años y 17 de ellos los pasó como jugador del Real Madrid, donde conquistó 2 copas de la UEFA y 9 ligas, entre otros títulos. Está considerado como uno de los mejores delanteros de la historia del fútbol español, destacando especialmente en el remate de cabeza.
Era un jugador que tenía unas características pues muy rematadoras, con ambas piernas, pero fundamentalmente con los remates de cabeza, que todo el mundo, pues lógicamente, me valoraba mucho por eso, ¿no?
Y un salto potentísimo. Y vamos a terminar felicitando a Scott Kahn, que cumple 46 años y es conocido por el papel de policía Danny Williams en la serie de televisión Hawaii 5-0, por el que, por cierto, fue nominado al Globo de Oro.
Creo que buscas problemas donde no los hay, pero si de verdad estás preocupado, investigalo para que te quedes tranquilo.
Yo tengo Jerry en ello.
Ah, al señor Conspiración, con eso ya estarás más tranquilo. Sí. Buen trabajo.
Se le conoce por la voz a Dani, al doblador, porque hay veces que ponemos siempre a los dobladores, porque si ponemos la voz inglesa,
no la entendemos. Ahí nos... Vamos, no le vamos a reconocer.
Exacto. Y en el cine también ha formado parte de un elenco importante, que es el de la trilogía compuesta por Ocean Eleven, Ocean 12 y Ocean 13.
Bueno, pues mucho cine y mucho deporte hay entre los cumpleañeros. ¿Qué efeméride nos cuenta hoy Diego Barrios? Buenos días.
Buenos días, Nieves. Pues hoy también la efeméride tiene que ver también un poco con el deporte. Y es que hoy nos decía adiós el aventurero y presentador de televisión Álvaro Bulto.
¿Qué tal? Bienvenidos a Así se hace, el programa en el que te explicamos cómo se hacen multitud de cosas, desde las prácticas y útiles navajas suizas a las clásicas lámparas de araña.
Pues así presentaba Bulto, Así se hace, que fue su último programa. Y es que en 2017, en 2013, fallecía en los Alpes suizos a los 51 años mientras practicaba wingfly, un deporte de riesgo. Perdió la vida mientras realizaba un salto con el traje de alas, con el que hasta se puede llegar a planear más de 200 kilómetros por hora. Y es que el motivo realmente fue desconocido, pero según su compañero de vuelo, impactó con un satélite de la pared.
Bueno, la vista desde arriba del intempo de todo Benidorm, su bahía, la isla, la verdad es que una maravilla, o sea, maravilloso. A las 7 de la mañana cuando hemos hecho el primer salto con las primeras luces, bueno, yo creo que es bastante indescriptible.
Así recordaba Álvaro su salto desde un rascacielos de la misma de la ciudad de Benidorm, en el edificio de intempo, y además de ser un deportista aventurero, fue presentador de televisión y paraguidista español. Además, también era bastante conocido en los mundos del corazón por sus relaciones con conocidos como Paloma Lago, Esther Cañadas o la infanta Cristina.
Bueno, pues ahí queda esa efeméride y lo que queda en nuestra cuenta de Twitter es el reto que cada día nos trae Carlos Honorato. ¿Qué tal? Buenos días.
Buenos días. ¿Te ha gustado así? ¿Lo puedo decir de otra manera?
Muy barrio sésamo.
¡Buenos días!
Ahora sensual.
Buenos días.
Oye, ¿qué quieres unos más? Registros.
Hombre, claro, soy locutor profesional
ya,
de radio.
Ya te veo, sí.
Sí.
En el doblaje y en todo, ¿no?
Sí, también, pero no me gusta tanto.
No.
Porque hay que hacer de otra persona. Y...
Ya. Y es bien difícil, ¿eh?
Es muy difícil.
Poner en boca las palabras es muy complicado.
Es muy difícil.
De hecho, hay muchos actores normal y actrices que se dedican al doblaje porque al final no deja de ser una interpretación.
No deja de serlo. Y... falsea de alguna manera al personaje original, pero bueno, oye, para gustos colores, a mí me gusta ver y escuchar al actor o actriz con su voz original.
Y a nosotros nos gusta verte y oírte. Eso. A ti, que eres el original y que se te puede ver bien. A través de streaming, ¿eh?
Hoy es 23 de agosto, ¿no?
Sí.
¿El día de qué? Del internauta.
Sí.
Pero también es el día del... No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué hago esto? Es que la Fundeu, que es la Fundación del Español Urgente, sí, nos recomienda a todos los que hablamos y escribimos que no utilicemos el término hashtags, sino que utilicemos el término etiqueta, ¿vale?
Es el en el español.
Pues etiqueta o... Pues eso es lo que hemos puesto hoy en el Twitter del programa. Arroba buenos días OM. Hay que mirar en la imagen que hemos puesto. Es una imagen muy bonita, con corazoncitos, con etiquetas o hashtags. El simbolito, vamos, para que nos entendamos, que es una especie de almohadilla, ¿no? Pues, ¿cuántas almohadillas, cuántos hashtags o etiquetas hay en la foto que hemos puesto? hay que contar.
Uh-huh.
¿Es fácil?
Sí.
Pues es como el chiste, ¿sabes contar? Pues no cuentes conmigo. No, hoy hay que contar. Y hay que contar todas esas almohadillas que hemos puesto y decidir cuántas hay. ¿21, 22 o 23?
A simple vista el reto hoy es accesible.
Al menos hay 21.
Vale.
El que no vea 21 es que algo le pasa.
Es que no.
Al menos
bien.
21 hay. Puede haber 22 o puede haber 23.
Bueno.
Hay que contar. A la 1 menos 5 daremos la solución y mientras tanto pues iremos contando cómo va.
Uh-huh.
Para celebrar el día del...
Hay de varios colores.
Sí.
Ahora parecemos el pato Duca. Y de,
y de diferentes tamaños. No le gusta a Lourdes el que invitemos al pato
Lourdes
Duca.
Mercado, nuestra
no le gusta, no es partidaria.
Empezó a hacer aspavientos.
No es partidaria, no le gusta porque es que suena mal por la radio,
suena
¿verdad?
Mal,
claro,
mal.
Sí, sí, sí.
Bueno, lo que suena bien es esto. Mira,
a ver,
escucha.
A ver. ¡Oh, Coldplay! Gracias.
Que si tú has puesto lloviendo esos hashtags, esas etiquetas en el reto, pues nosotros ponemos estrellas, que nos encantan.
¡Oh, qué bonito!
Arroba buenos días OM es nuestra cuenta de Twitter y nuestro teléfono 628-091-117. Repito, 628-091-117 y en ese teléfono que es vuestro, pues podéis mandarnos, por ejemplo.
A ver, mira, yo, mira. Venga. Hola, soy Carlos Honorato, buenos días. Quería dedicar esta canción de Coldplay para un amigo que se está recuperando. Ojalá se recupere. Pedro, un besito, recupérate.
Besito, ¿eh? Pedro, para ti.
Pues ya está, esto sería el ejemplo, ¿no?
Este es un ejemplo maravilloso y hay más. Oye, que quieres declararle tu amor a tu chica, a tu chico, a quien corresponda, pues...
Mejor que sea la oficial, ¿eh? Mejor, mejor. Es aconsejable.
¿Sabes por qué hemos elegido Coldplay para arrancar hoy el programa?
Lo sospecho, lo sospecho.
¿Qué va a venir a España de concierto?
En Barcelona, ¿no?
Sí. Después de 7 años de su última actuación, la banda de Chris Martin va a presentar en la capital catalana su nuevo disco en mayo. Hay que esperar un poquito.
Ya. Si no, el banco no me dio el préstamo que pedí.
Ya, pero ¿sabes qué pasa? Que ya, como los conciertos se avisan con tanta antelación...
Sí, sí, ya está todo vendido.
Lo importante de esta noticia hoy es... que este jueves 25 de agosto salen ya las entradas para esas dos fechas que tiene previsto tocar en Barcelona el año que viene. Así que nada, que ya están aquí de vuelta. A mí me encanta, ¿eh?
Wow.
Sí.
Chris Martin, esos conciertos. Hubo uno en Las Ventas que fue maravilloso, que se emitió para todo el mundo. Y es que es una banda buenísima, Coldplay.
A mí me gusta. ¿Cuándo van a ser esos conciertos, por cierto? Que habrá gente de aquí que se vaya hasta Barcelona a verlos.
Que está muy lejos tú, Barcelona.
Mira, si también sabe hablar catalán.
También.
¿Cómo soy yo en catalán?
Ets molt maca.
Soy la Neus.
La Neus y ets molt maca tú.
¿Sí?
Que eres muy guapa. Joder, te estoy lanzando un piropo y no te enteras. Bueno.
Me ha gustado, gracias. Dos noches, 24 y 25 de mayo, Estadio Olímpico Luis Companys de Barcelona.
Luis Companys.
Bajo, o sea, así lo diría Coldplay. Y sí. ¿Y cómo se llama la gira? Music of the... Spheres World Tour.
Yes.
Que así lo diría yo y no ellos.
Bueno, dices música para las esferas y ya está. Y bueno, se han visto, circulaban por la red las últimas horas del concierto de Londres. Impresionante. Cómo utilizaban los móviles como luces. Un espectáculo brutal.
Bueno,
maravilloso.
Pues con Coldplay vamos a arrancar en este día del internauta, de hashtag. Tenemos un montón de asuntos pendientes de todo, cultura, nombres raros, de todo, no os vayáis hasta la una.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
Tu ayuda es fundamental. Si lo ves, llama 112. Stop Incendios.
Film Symphony Orchestra presenta Krypton, un impresionante espectáculo musical basado en las bandas sonoras de tus héroes y superhéroes favoritos. Superman, Spiderman, Capitán América, Iron Man, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 17 y 30 de septiembre, Auditorio Nacional. Krypton, ya a la venta en filmsymphony.es.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Este verano en Onda Madrid, de lunes a viernes a las 9 de la noche, La Regadera. Y mantenemos la cita de las madrugadas de sábado a domingo a las 12 en punto, con toda clase de invitados.
Todos deberíamos dar la oportunidad a dar cambios en nuestra vida. Sobre todo, además, cuando llegas a una edad, te aburguesas.
La Regadera, un ratito de buena conversación, aquí en Onda Madrid.
Con Isabel García Regadera.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Son las 10 y 23 minutos de la mañana y precisamente todos los 23 de agosto se celebra el Día Mundial del Internauta. Es una jornada que conmemora el aniversario de uno de los acontecimientos tecnológicos más importantes de la humanidad. Nos remontamos hasta el año 1991, cuando el ingeniero británico Tim Berners-Lee lanzó bajo las siglas ese primer servidor web de la historia. Eran las 3W que todos conocemos. World Wide Web, creado en Suiza en los laboratorios CERN, la innovación le dio el título de una de las 100 personas más importantes e influyentes del siglo XX. Y va pasando el tiempo, e Internet lo que hace ha sido engordar. Es verdad que el objetivo principal de este novedoso y original sistema fue intercambiar información relevante entre distintos científicos de universidades en todo el mundo, pero con el devenir de los años se ha convertido en un verdadero boom tecnológico que cada día traspasa más fronteras para llegar a los lugares más recónditos del planeta. De Internet vamos a hablar precisamente con nuestro invitado de hoy, que está en el estudio, Fernando Mairata, perito informático y director general de DLT Code. Muy buenos días, Fernando.
Buenos días.
Y gracias por estar aquí.
A vosotros por llamarme.
¿Cuántas veces hoy has mirado tu móvil para trastear por Internet?
Hoy poco, porque como he tenido que coger el coche para venir hasta aquí, poco. Pero sí es verdad que tenemos ya el hábito de cada vez que nos levantamos coger el móvil o coger la tablet, ver las noticias para ver si nos hemos perdido algo por la noche y estar un poco al día de todo lo que está ocurriendo, sobre todo en tiempos de pandemia, tiempos de guerra y demás, pues todo esto se agudiza.
Uh-huh. Sí, es una herramienta que se utiliza para todo, en la docencia, para el ocio, para el trabajo. ¿Cómo nos ha cambiado también la vida a los periodistas? Que antes recordábamos en la redacción, cuando nos llegaban los teletipos ahí casi como en un fax, teníamos que recortar las hojas, teníamos que buscar cualquier tipo de información en documentación para hacer una necrológica, por ejemplo, y ahora todo va a golpe de clic.
Nos ha cambiado la vida a todos, y especialmente con el tema de la pandemia, porque esto ha avanzado mucho en casas o en hogares en los que no había mucha tecnología o se estaban resistiendo todavía al cambio. Al cambio en el año 2020,
Sí, sí,
pero sí, había mucha gente reticente y sí es verdad que esto ha multiplicado el número de dispositivos móviles, el número de conexiones a Internet, bueno, todo lo que es la dependencia de las nuevas tecnologías.
Ahora todo lo llevamos en un smartphone, Llevamos ahí todo. Los teléfonos, que antes no los sabíamos de memoria, ahora la memoria la tiene el teléfono, la nuestra adueñada, y luego pues correo electrónico, todo está ahí metidito en lo que antes era un ordenador. ¿Cómo eran aquellos ordenadores?
A ver, si tiramos la vista atrás y nos acordamos, por ejemplo, de la película de Juegos de Guerra de 1981, que toda la historia trata sobre un niño que acaba entrando en los sistemas del Pentágono y casi la lía para una guerra nuclear, ¿no? Y aquello nos parecía increíble. En la película de Superman, en la original, pues estaba ahí el contable que iba quitando un céntimo de cada nómina y al final se forraba. Ya empezaban las ciberestafas. Y aquello lo veíamos como algo muy lejano, muy lejano. Y hoy en día, pues es que todo eso lo llevamos en el móvil, porque hay mucha gente que ya lleva su monedero virtual en el móvil, con sus criptomonedas, pues lo que tú decías, el correo electrónico, las aplicaciones de salud, la tarjeta de crédito, el carnet de conducir con los papeles del coche, que lo puedes llevar ahora con la aplicación de la DGT. En fin, toda nuestra vida está en nuestros dispositivos.
Uh-huh. Se estima que existen unos 4.660 millones de usuarios de Internet en todo el mundo, más de la mitad de la población, y que efectivamente, como bien comentas, no solamente nos sirve para nuestro día a día, sino que también eso hace que nuestra exposición sirva para que también los cacos, ¿no?, nos tengan presentes. Ha cambiado mucho también esto y se utiliza mucho la información en cuanto a la ciberdelincuencia, algo de lo que tú también sabes bastante.
Sí, desgraciadamente, a ver, el ser humano tiene cierta predisposición a contarlo todo. Entonces, no es lo mismo cuando tú lo cuentas en tu círculo que cuando tú lo cuentas en Internet. Porque, claro, Internet está abierto y todo el mundo tiene acceso a esos datos. Los malos tampoco son tontos. Son malos, pero no tontos.
Y se adaptan también a las tecnologías.
Entonces, claro, si antes tenían que estar vigilando tu casa para saber si entrabas, salías y tus hábitos, ahora se lo estás poniendo muy fácil con las redes sociales. Entonces ellos se aprovechan de esa información, pero ojo, no solo los malos, porque también los buenos, nuestras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que son fantásticos en su trabajo, utilizan esa información para coger a los malos, que también meten la pata por allá.
Claro. Bueno, está claro que las redes sociales dan muchísima información y hay que tener también cuidado con nuestros datos, porque la protección de datos es algo a tener en cuenta y muchas veces se vulnera.
Sí, pero vamos a ver. Lo que tenemos que ver es cuándo se vulnera y cuándo estamos cediéndolo. Uh-huh. ¿Vale? Porque con esto de Pegasus, que salió hace unos meses, todo el mundo se preocupaba, ¿me espiarán a mí con Pegasus? Bueno, yo no necesito gastarme un dineral en una licencia de Pegasus para espiarte a ti si estás constantemente cediendo tus datos en redes sociales, en las aplicaciones que te instalas en tus dispositivos móviles porque les das acceso a todo. A ver, ¿desde cuándo una linterna necesita acceso a tu historial de llamadas, a tu agenda, a tu galería de fotos? No, la linterna necesita acceso a la cámara para poder encender el flash. Entonces, cuando nos instalamos algo en nuestros dispositivos móviles, tenemos que ser críticos y tenemos que pensar antes de actuar, que es lo que decimos muchas veces en los centros educativos, pensar antes de actuar. Cuando haces una foto, ojo, ¿qué foto estás haciendo o qué vídeo estás haciendo? Pues luego decimos, es que me han hackeado y es que este vídeo íntimo, ¿para qué llevas un vídeo íntimo en un dispositivo móvil que se te puede perder, que te lo pueden robar?
Te lo pueden hackear. ¿Es fácil hackear un móvil?
A ver, hackear es un término que está mal utilizado.
¿Qué significa hackear? Porque es verdad que estamos familiarizados a hablar con eso. Si yo a Fernando Mairata, perito tecnológico informático, le dejo ahora mismo mi móvil, ¿podrías acceder a todos los datos que yo tengo dentro del móvil? ¿Me puedes desbloquear el dispositivo?
Sí, con cierta facilidad.
¿En cuánto tiempo?
Pues dependiendo el móvil, pero bueno, a ver. Hay gente que es mucho más experta que yo que tardaría mucho menos, lo cual es preocupante.
Sí, teniendo en cuenta esto, pues ya nos has dicho todo.
Claro, entonces hay que poner el doble factor de autenticación, cambiar las contraseñas con cierta periodicidad. Bueno, lo que decimos siempre que, bueno, parece que es un poco poner complicaciones, es poner seguridad. Uh-huh. Pero sobre todo lo que hay que poner es cabeza y tener muy claro, oye, cuando me meto en una red social, ¿qué he dicho que pueden hacer con mis datos? ¿Qué he dicho que pueden hacer con mis fotos? cuando mando una foto por WhatsApp, saber que ya la he perdido. Aunque luego mande borrar, pues bueno, no siempre se borra. Entonces, bueno, tener mucha precaución, no tener prisa a la hora de compartir los datos, a la hora de compartir esas fotos y esos vídeos. Y sobre todo, los dispositivos no dejárselos a los niños para que jueguen, porque un niño pequeño no sabe lo que está haciendo. Y en un momento dado pueden publicar ciertos vídeos o ciertas fotos que tengas en la galería en tus redes sociales que las tienes abiertas en tu dispositivo.
Y luego está la nube famosa, que ahí queda colgado pues todo ese legado que hemos ido almacenando, ¿no?, en nuestros archivos y que van subiendo a la nube, van subiendo a la nube y, oye, que ahí permanecen.
A ver, es que esto es una cosa que la gente no tiene clara. Cuando dicen, no, cuando borro algo se borra. No. No se borra porque ¿cómo funciona Internet? Tú lo has dicho, desde que empezó hasta ahora mismo, pues hay cantidad de nodos, que son ordenadores, que tienen esa información distribuida. ¿Para qué? Para que la persona que está en China tenga la misma velocidad de acceso que el que está en Estados Unidos o el que está en España. ¿Qué significa eso? Pues que si yo tengo una foto que he subido, estará en 1,000 servidores. Si yo mando que se borre, pues de esos 1,000 servidores, pues a lo mejor hay 3 o 4 que están en mantenimiento, con lo cual no van a recibir esa orden de borrado. Cuando ya no estén en mantenimiento y vuelvan a estar en pie, esa imagen está. Y de alguna forma se puede acceder a ella.
Bueno, para que nos hagamos una idea, yo voy a ir soltando algunos datos. Lo máximo que se llegó en cuanto a velocidad en kilobytes, los orígenes de Internet en nuestro país fueron 56, era cuando se conectaba con el cable al teléfono, que al final lo que hacías era que bloqueabas totalmente la línea telefónica, claro, para engancharte. Ahora en cualquier casa podemos tener mínimo 200.000 kilobytes. Entonces, es que la revolución, ese salto ha sido tan potente que si la tele llegaba y que llevó hasta 18 años para que abarcase, ¿no?, a toda la audiencia que tenemos hasta ahora, Internet llevó solamente 4 años para conseguir pues todos los usuarios que tiene. Todo se agiliza, lógicamente.
A ver, las tecnologías han evolucionado de una manera bestial. O sea, el avance ha sido tremendo y ha facilitado el que se pueda hacer esta revolución en cuanto a las comunicaciones. Lo que tú decías, cuando nos conectábamos nosotros al principio, te conectabas para ver un momento el correo electrónico, ver algo muy puntual, porque enseguida estaban tus padres que necesitaban el teléfono. Y claro, tú con el módem ya estabas bloqueando la línea telefónica.
Nada más que iba a pedales.
Bueno, teníamos más paciencia que los jóvenes de ahora, que ahora todo tiene que ser inmediato. Mientras que, bueno, nosotros cuando empezó todo esto, pues eso, mientras cargaba, mientras te daba la información que te daba, porque tampoco había tantísimas páginas que te diesen información. Hoy en día es un medio más. Por ejemplo, para Onda Madrid, para Telemadrid, la página web, los canales online son un canal más de la empresa. Que se cuida igual, que se trabajan igual, pero es otro formato y se llega distinto al usuario. Y al final al usuario, el tener esa facilidad para acceder al contenido y cuando quieres y como quieres, pues claro, la revolución es que está ahí.
Es una revolución para bien y para mal. Bien usada, fantástico. Lo malo es pues darle un mal uso. Hablábamos antes de la exposición, ¿no?, que hay mediática, porque al final es un medio, de la intimidad, tanto de menores de edad como también de adultos. En las casas hay que dar ejemplo, ¿no?
En las casas y fuera de las casas. Al final, si tú le dices a tus hijos que cruzar en rojo es malo y cada vez que van contigo cruzas en rojo, pues no estás dando ejemplo. Si tú hablas con tus hijos y les dices que hay que tener cuidado con lo que se publica y te ven que estás publicando todo, no sirve de nada. Entonces hay que practicar con el ejemplo. Y sobre todo, pues lo que decía antes, es pensar antes de actuar. Estamos acostumbrados a vivir todo rápido, a hacerlo corriendo, y no somos conscientes de cuando hacemos una foto lo que tenemos alrededor. Entonces yo me hago una foto, estoy en la playa, y no soy consciente de si los que estoy sacando por detrás son un testigo protegido, es una víctima de malos tratos, que tiene que tener su intimidad. Y yo estoy publicando dónde está. Entonces vamos a tener cuidado, ¿vale?, cuando hagamos esas fotos, antes de subirlas, porque tenemos mucha prisa, para que todo el mundo sepa que estamos de vacaciones. Como tú decías, los malos también lo saben. Pues, y como has dado todos tus datos de dónde vives, dónde trabajas, que estás lejos, porque claro, si estás en la playa y vives en Madrid, tu casa está vacía. Entonces son muchos datos que estamos dando, tanto para el bien como para el mal.
Y efectivamente también el propio uso de tus hijos desnudos en la playa, que esto, por desgracia, se ve, que de pronto aparecen en una red social una foto con la familia y con el bebé o con el niño, a saber luego el uso que también eso se le acaba dando, porque está expuesto públicamente.
Uso bueno no se le va a dar. Entonces tenemos que ser muy cautos, pues lo que decíamos, a la hora de publicar fotos, a la hora de dar información, porque la principal persona que se encarga de nuestra seguridad somos nosotros.
Que hoy es el día del hashtag también.
También.
De etiqueta, que nos dicen desde Fundeu, que lo contaba Carlos, oye, vamos a usar nuestro lenguaje, que es tan rico, ¿no?
Pero fíjate que la etiqueta nos la ponen desde que nacemos. Porque cuando nace un bebé, lo primero que le hacen es ponerle la pulserita con la etiqueta. Es lo mismo. Al final empieza ahí tu apariencia o tu identidad. Y en el cibermundo, pues tu identidad digital. En cuanto te han etiquetado en una foto, con el reconocimiento que tienen los motores de búsqueda de Google y demás compañías, ya estás en todas. Con lo cual, la intimidad desaparece.
Hay que decir que Fernando Mairata, que es director general de la empresa DLT Code y es perito informático, da clases también en colegios, formaciones, está presente y también colabora de cierta manera con las fuerzas del orden de seguridad y hacéis una labor también, ya que hoy es el día de Internet, los peritos informáticos y la gente que os dedicáis a esto, que recurrimos a vosotros siempre cuando, en fin, nos llega el agua al cuello. No me funciona algo y es que es una tragedia, claro, que ahora te deje funcionar Internet en los tiempos que corren y más hoy.
Sí, hoy en día el quedarte sin móvil, el quedarte sin conexiones, el que tu empresa haya sufrido un ataque de ransomware y tengas la empresa paralizada porque no tienes sistemas de backup, porque no tienes sistemas de contingencia, es un problema. Entonces, bueno, pues lo que decíamos antes, sobre todo pensar mucho antes de actuar, a nivel empresarial tener sistemas de contingencia y, por supuesto, que tengan nuestro teléfono cerca para, en caso de que haya problemas, pues poder ayudarles.
Que ha sido un placer, Fernando Mairata, que celebre también el Día del Internauta como merece y del hashtag.
Muchísimas gracias, un placer estar aquí contigo.
Gracias, hasta luego.
Buenos días, Madrid.
Nieves Ortiz.
En Onda Madrid, de lunes a viernes a las 12 de la noche, Mentes Peligrosas, el programa. Con Mariano Mariano, que se me olvidó.
¿Tienes previsto un traslado? Elige Estebaranz, porque no todas las mudanzas son iguales. Rapidez, garantía y seriedad, nuestros mejores argumentos. Mudanzas y guardamuebles Estebaranz, a tu lado, transportando tus ilusiones.
El Paso. Garage, soul, surf, pop, beat, rock and roll, música, en definitiva. De lunes a viernes, a la 1 de la madrugada, El Paso. Con Manolo Calderón, en Onda Madrid.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Ahora es que nos vamos a detener en nuestra primera parada de la unidad móvil de este programa, del Buenos Días Madrid. Nos hemos ido hasta un lugar que está a escasos metros de Gran Vía, donde se ubica el antiguo Palacio de Infanta Carlota, que es propiedad municipal desde 2011. Bueno, pues sigue ocupado 9 meses después del inicio de su desalojo, aunque el trámite empezó en 2005, nada menos. Bueno, tiene una población móvil que ronda las 200 personas, entre ellos unos 30 niños, que habitan esas 38 viviendas, incluidos locales en los que también reside gente. Hasta allí, como digo, se ha desplazado nuestra móvil con Jairo Poleo, a quien ya voy a saludar. ¿Cómo está el edificio, Jairo, a estas horas? Buenos días.
Muy buenos días, Nieves. Pues sí, aunque a simple vista parece que no está habitado por nadie, aún quedan personas residiendo en su interior de manera ilegal, casi 9 meses después de que se iniciara el desalojo del edificio. Nos encontramos específicamente en la calle Luna 32 y la expropiación de este inmueble del siglo XVII comenzó ya en 2005 debido al estado de abandono en el que se encontraba y con el objetivo de destinarlo a equipamientos públicos. Sin embargo, no fue hasta 2011 cuando pasó a ser de titularidad municipal. Este proceso de abandono de los ocupas comenzó, Nieves, no hace aún un año, en noviembre de 2021, cuando 8 familias, unas 40 personas, abandonaron el inmueble en el que vivían de manera ilegal desde hace más de una década. En total, 250 personas, entre ellas 40 niños, eran las que vivían en este edificio de propiedad municipal. El Área de Desarrollo Urbano del Ayuntamiento de Madrid señaló por su parte a finales de 2021 que el proceso de desalojo estaba a punto de finalizar, pero la realidad es muy distinta. Un portavoz explicaba que ha sido largo este proceso porque se ha ido haciendo a medida que el juez ha ido dando las autorizaciones caso por caso. Entre tanto, se han tenido que adjudicar por el procedimiento de emergencia unas obras para adoptar nuevas medidas de seguridad en el inmueble que se encuentra ahora en mal estado. Y frente al edificio, Nieves, hay un establecimiento de grafitis y aunque su gerente no ha querido hablarnos directamente al micrófono, sí nos ha contado que él cree que la problemática se debe a que el ayuntamiento vendió este inmueble a una empresa privada y que a su vez esta empresa privada lo revendió. Y nos ha contado también que él cree que no quedan más de 10 personas viviendo en el interior de este antiguo palacio y que estas personas cuentan con una orden judicial que impide su desalojo mientras que el resto de ocupas ya ha sido realojados en pisos que el propio ayuntamiento les ha ofrecido. Nos comentaba también que eran personas trabajadoras, trabajaban en negocios de la zona y que no querían marcharse de las inmediaciones. Y a su vez nos decía que dentro hay una persona de seguridad, él cree, que vigila que no entren nuevas personas al edificio para ocuparlos y que solo deja entrar a los autorizados aún por esa orden judicial. Así que, Nieves, el ayuntamiento dice que en cuanto esté vacío se realizará una importante actuación de rehabilitación donde precisan que aún no se ha decidido qué uso se le va a dar al inmueble. Hasta la fecha se han barajado varias opciones, como que sea una residencia para personas mayores, hacer viviendas de alquiler para jóvenes o cedérselo a la Comunidad de Madrid para que instale allí un centro de salud. Pero Nieves parece que va a tratarse de un procedimiento aún largo y tedioso que lleva varios años.
Bueno, pues a ver qué pasa y cómo evoluciona. Muchas gracias, Jairo. Hasta luego.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Ya las 11:44 minutos de la mañana y a esta hora y con esta sintonía lo que tengo que hacer es saludar a Pedro Martín, nuestro jardinero de particular, que ya saben que tiene sección propia, se llama Con Buena Planta. ¿Qué tal, Pedro? Buenos días.
Muy buenos días, pues encantado de estar aquí.
Ya, y yo, porque además has venido a compartir. Ahora hablamos de tu compañía, pero antes déjame que recuerde a nuestra audiencia que hay un correo electrónico donde envían semanalmente y diariamente, pero que como vienes cada semana, esas consultas a las que luego tú das respuestas, que es conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Repito, conbuenaplantaom@ondamadrid.es. Tenemos que ir dando solución a esas consultas.
Tú me has dicho jardinero particular, pero soy jardinero público, porque estoy a disposición de quien ya, del público.
Efectivamente. Claro. Particular nuestro, pero particular de la casa y público y de todo. Porque él es que ¿Esto se nace o se hace? En tu caso yo creo que has nacido ya, ¿no? Así bien
pues
plantado.
También, yo creo que las dos cosas. Sí, ya nací moviendo hierbas y luego mi padre me instruyó en este maravilloso oficio.
¿Has instruido tú a las nuevas generaciones también en este oficio?
¿No? Algún curso he dado, sí. Algún uh-huh. curso he dado de jardín. Y luego tú me has pedido que traiga una nota fresca y de color y entonces pues yo te he obedecido. Te he traído dos florecillas.
Dos florecillas que tienen un aroma, una frescura, una buena planta, pese a su corta edad, y que tienen nombre propio, sí. Además. A ver, vamos a saludar por aquí a dos niñas preciosas, muy amigas, uh-huh. que las dos llevan gafas, que la podéis ver a través de nuestro streaming, ondamadrid.es, y que se llaman... ¿Hola? ¿Cómo te llamas?
Jimena.
Más alto, ¿eh? ¿Jimena?
Jimena.
Jimena, claro. Y has venido acompañada de una amiga. ¿Y cómo te llamas? Acércate
Belén.
Al micro. Belén. Acércate, le dice. Me encanta. Oye, Jimena, hacía mucho tiempo que no te veía.
Yo también a ti.
Y te echaba de menos.
Y yo también.
Claro, porque así procuramos que nos haga una visita en verano, que te gusta mucho venir a la radio, ¿a que sí? Y además, ¿tú qué quieres ser de mayor, Jimena?
No sé. Estoy entre bailarina y bombero, no sé.
Yo creía que iba a ser cantante porque no se le da mal, ¿eh? ¿Verdad? ¿Y Belén, qué quieres ser de mayor?
Pues es que no sé si yo ser médico o una fisioterapia, porque es que me encanta hacer masajes a mis padres. A mi padre siempre le duelen mucho los riñones y le doy un masaje que le siente tan bien que por la noche duerme como un lirón.
No me extraña. Oye, pues yo quiero que me des a mí uno, luego me das un masajito. Yo a ti te correspondo con otro, pues, ¿vale? Que yo a mi niño también le doy masajitos en la espalda. Y a mí claro. también me gusta. ¡Ay, qué mona es! ¿Quiénes son, Pedro?
Pues nada, ahí tienes dos florecillas del campo que me he encontrado. Digo, vamos a la radio.
Oye, ¿y estas florecillas luego nos van a sorprender con algo? ¿Eh? ¿A lo mejor?
Sí.
Vale. Pues luego venga, que nos sorprendan, ¿no?
Intrigados.
Os quedáis ahí un ratito, ¿vale? Nos escucháis. Porque es que, claro, están los oyentes esperando que les digan qué pasa con las preguntas y Exacto. las consultas. Así que vamos allá, Pedro.
Venga, empezamos.
Dice Manuel, hola, muy buenos días y un saludo también a ti, Nieves, hola. Dice, con esto del calor creo que mis plantas están pachuchas. El calor las ha matado, pero además, como las he hecho tanta agua, creo que las he ahogado y al final las he acabado rematando. Un saludo, nos manda unas fotos.
Sí. Bueno, Manuel, efectivamente, tiene un estrés hídrico excesivo tu planta y te recomendaría una cosa, saques el cepellón, agarres con los deditos el tronco, los troncos de la plantita, tires hacia arriba despacio, pongas un papel en una mesa, en un sitio de trabajo, extraigas todo ese conjunto, te va a chorrear, o sea que pon el macetero que tienes debajo, lo dejas ahí también, te va a chorrear, elimínale con los deditos suavemente, con la yema de los dedos, parte del sustrato del perímetro, se lo quitas, se lo retiras, pones arena de río en la base del tiesto del que hemos sacado la planta y el resto del hueco que queda después de haber eliminado esa parte de sustrato, lo rellenas también con arena de río. ¿Eso qué hace? Que generemos mejor permeabilidad, que drene un poquito ese exceso de agua que tiene el sustrato y que estés como una semana, 10 días sin regar. Solo puedes hacer una cosa debido al calor, pulveriza la parte aérea, las hojas, para que no les falte hidratación, pero no riegues el sustrato uh-huh. en ese tiempo. Y si en la base del macetero puedes poner unos guijarros, unas piedrecitas de río chiquititas, para que ese exceso de agua no encharque la parte de abajo de las raíces, fenomenal. Se irá recuperando, a lo mejor tienes que pinzar algún trozo mal trecho, pero se irá estabilizando poquito uh-huh. a poco.
Recordamos como la planta om@ondamadrid.es es el correo electrónico donde nos enviáis estas consultas, como la de Encarna, que dice, hola Pedro, hola Nieves, me encanta tu sección, me ayuda bastante porque soy un desastre con mis plantas, dice Encarna. Bueno. pone foto que agradecemos, ¿eh? Uh-huh. Dice, me regalaron esta planta pero no sé cómo se llama, ¿se te ocurre algo? Y también Pedro te quería preguntar si ves bien que cambie de tiesto.
Bueno, tu planta del dinero, que está bastante espléndida, aunque le falta un poquito de hierro, por eso tiene ese amarillamiento, y también debido a lo mejor a un posible exceso de humedad o de mal drenaje. Te diría que le mires el drenaje si no tiene agua estancada abajo, y que le incorpores un poquito de abono rico en hierro para que ese amarillamiento, el que esté pendulona, que cuelgue, es normal, porque esta planta tiende a colgar, salvo que le pongas alguna cañita o algún tutor para que suba para arriba, que también podría ser, pero está muy espléndida en ese macetero y en esa mesita para que cuelgue. Pero incorporar un poquito de abono férrico, y siempre cuando reguemos, que sea el agua reposada, porque ese agua recién cogida que tiene un poquito de cloro, lo notan las plantas y pueden aparecer algunas manchas, como te ha ocurrido a ti, Encarna, uh-huh, con esta planta del dinero.
Oye, hay mucha fe en la planta del dinero, ¿eh?
Sí, sí, la veo, que está espléndida, varios... tiene un montón de brotes, eso es buena señal.
Hay varias personas en mi entorno que tienen plantas del dinero y algunas bastante frondosas, que bueno, no equivale siempre a que esto...
es un síntoma, ¿eh?
Bueno, mejor que esté bien, claro, a que esté mal, sea la planta que sea. Exacto. Dice, buenos días, en primer lugar, darles las gracias por el programa, menuda maravilla, os mando foto de mi cactus, me lo compré en una floristería hace mucho y últimamente le han salido esas zonas que están como secas, ¿qué puedo hacer? Dice Pepe, gracias de antemano.
Bueno, en primer lugar, eliminar todo riego de los cactus, ¿eh? Déjale 15 días mínimo sin regar, ¿eh? Porque posiblemente hayamos excedido ese grado de humedad, y pásale a un sitio muy luminoso. Si le da el sol, fenomenal, para que termine de adaptarse a ese estado natural, entre comillas, que tienen las plantas crasas o los cactus, y ya, como digo, suspéndele todo tipo de riego por lo menos en 15 días. Déjala que se va a naturalizar, y esas manchas poquito a poco se irán corrigiendo. Algunas se quedan permanentemente porque no pueden desaparecer de la noche a la mañana, pero la planta va a estar mejor, que decirse, elimina todo riego, ¿eh? Y ponla mucho sol para que esté a gusto, e incluso a lo mejor te llega a florecer si no te ha florecido en primavera.
Bueno, pues a ver, aquí también nos envían una foto. Qué importantes son las fotos, que nos enviáis,
sí,
para
de mucha ayuda
ver luego cuáles son esos síntomas que vosotros decís que percatáis.
Ayuda, claro.
Sí, sí, sí. Dice, hola, buenos días, ¿qué tal va vuestro verano?
Muy bien.
¿Pregunta? Bien.
Aquí muy a gusto.
Acabo de llegar de mis vacaciones y la rutina se me hace bola. Bueno, es normal, es normal. Dice, he llegado y este aloe vera está empezando a tener hojas amarillas. Uh-huh. ¿A qué se debe y qué puedo hacer? Un saludito, Pedro. Otro a Nieves, nos envía esta foto. Isabel.
Bueno, Isabel, tu aloe vera ha generado brotes, quiere decirse que ha estado muy sano y está espléndido. ¿Qué ocurre? Que al generar brotes y más ahijamientos en un espacio tan reducido, está compitiendo. Y al competir, pues puede manifestarse de distintas maneras. Aparte de que las hojas de abajo se tienen que ir cortando porque va generando y va reproduciéndose y generando brotes nuevos arriba que están muy sanos, puedes cortar los pisos de abajo, las hojas de donde nace. Y esas hojas, si todavía tienen algo de gelatina, las puedes guardar en un fil, en la nevera, para que cuando tengamos una quemadura o una rozadura de mucho calor, pues puede ser quemadura de aceite o quemadura de calor de contacto con una vitrocerámica o una cerilla o un fuego, nos viene muy bien porque nos cicatriza rápidamente. Y en cuanto puedas, deja pasar este mes, a finales de mes, haz una división de mata de esos ahijamientos que tienes al lado. Si localizas la raíz con una palita plana o cóncava, la que tengas, vas con mucho cuidado, se va a desprender con un poquito de ayuda de la planta madre y vas a tener una nueva planta. Dejas a la planta madre en el tiesto original, rellenas con sustrato el hueco que haya quedado, con sustrato universal, y la planta nueva la puedes poner en un tiesto nuevo, del tamaño más o menos como el que tiene la planta madre, o un poquito más pequeño, con sustrato nuevo. Vas a tener dos plantas y van a estar más a gusto las dos, tanto el hijo como la planta madre.
Uh-huh. Bueno, ¿qué tenemos aquí? Plantitas. Sí. Que vamos a volver a saludar a estas florecillas que están por aquí, a Jimena y a Belén, chicas, y que digo yo que ya que habéis venido así a hacer una visita aquí a Onda Madrid, y que hacía mucho tiempo que no nos veíamos, Jimena, yo sé que a ti te gusta cantar, ¿a que sí?
Sí.
Y que además con Belén, que hoy vienes acompañada, pues querías compartir con nuestra audiencia una canción, ¿no?, que habéis preparado.
Sí,
sí, sí. ¿Y os atrevéis a cantarla ahora en directo? ¿Sí, no?
Sí.
Sí. Venga, a ver.
Por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor.
Tu amor es uno de esos
que te cambian por un beso y te pone a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reguetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir, pero no paro de amar. La que me hizo sentir que gané la lotería. Antes ella no sabía que alguien podía amar. Y así, ah, 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 ah. Desde que te conocí, lo sentí, me dejé llevar, me morí, reviví en el mismo hogar. Solo me gustaba enamorarme de ti, ni tú de mí, pase así.
Y así empezó nuestra historia.
No falla mi memoria, yo te dije vivir, ¿qué haces tú por aquí? Así empezó nuestra historia, te llevé pa' Colombia. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, tenía una colección de corazones rotos. Mi pedazo de sol, la niña de mis ojos, la que baila reggaetón con tacones rojos y me pone a volar. La que me hace llorar, la que me hace sufrir.
Oye, chicas, qué bien, por favor. Pero no me lo hacen tan bien.
Pero me la lotería, pensé, ya no sabía que alguien podía amar.
Me así. ¿Os gusta Sebastián Yatra?
Sí.
Oye, qué bien cantáis. Y esta canción me encanta. ¿Cómo se llama, Belén?
Tacones rojos.
¿Y de quién es? ¿De Sebastián Yatra?
Sí, uh-huh.
Que está de moda. ¿Os gusta Sebastián Yatra?
Sí, sí.
Es guapo, ¿eh?
Sí, ya hasta la he visto en vídeo.
Yo ya casi que me voy. Te dejo aquí a las florecillas,
¿eh? Ay, las florecillas. Es que son maravillosas. Por streaming se las está viendo a Belén.
Madre
y a Jimena
mía.
¡Qué bien habéis cantado! ¿Cuánto tiempo habéis estado ensayando esta canción?
Pues es que cada vez que yo vengo a nuestra casa, cuando estamos jugando, vamos cantándola poquito a poco hasta aprendernos todo lo que hay que cantar, y por eso nos la aprendimos entera.
Claro.
Solo hemos cantado una parte, unas partes, aunque nos las sabemos enteras. Solo era para que no tardara demasiado.
Una muestra, claro. Es que es una canción larga, ¿verdad, Jimena?
Sí. Sí.
Y es difícil, ¿tiene ahí unos falsetes?
Ya.
¿Y la sabéis bailar entonces? Un día quedo yo con vosotras y la cantamos y la bailamos juntas, ¿vale?
Vale, sí. Lo malo es que no lo bailamos porque es que como estamos sentadas decíamos, bueno, no bailamos, así que otro día que vengamos,
otro
pues
día
hacemos... nada.
Otro día hacemos vídeo nosotras, ¿no? También. Uh-huh. Qué bien, cómo me gusta. Que me ha encantado esta visita, Pedro.
Sí, sí, yo creo que vamos a cambiar la sección, ¿no?
Hombre, pues que se vengan todos los días y que animen, ¿no? Con sí, una cancioncita de pues las florecillas. ¿Os quedáis un ratito? Porque yo creo que por aquí Pedro debe tener algo más que contarnos.
No sé si me atreveré, pero
por
bueno.
Mí sí.
¿Sí? Venga, pues os quedáis entonces y ahora cuando escuchemos las noticias, que está por aquí Loli Jurado, que le gusta un montón cantar también. Lo que pasa es que ahora va a contar las noticias, pero a ella le encanta cantar, que yo lo sé. Las escuchamos juntas y luego ya seguimos un poquito y ya os despido, ¿vale? Y mientras ensayamos el baile.
Venga.
¿Queréis?
Sí.
Venga.